Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es nuevos escenarios migratorios, desafíos para México. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes bienvenidos.
Muchísimas gracias. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 tiene dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos de la FES Acatlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999. También de la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, entre 2000 y 2001, así como en la Universidad Poitiers, en Francia, Cátedra Nabor Carrillo, en 2006. Es profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas, y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Bueno, pues nuestros invitados del día de hoy son unos expertos en el tema migratorio a nivel mundial. Han realizado un nuevo libro muy importante intitulado Nuevos escenarios migratorios, desafíos para México. El día de hoy vienen a compartirlo con nosotros, ya que el tema migratorio es por lo general un problema de coyuntura y desde mi punto de vista este material es un aporte de reflexión excepcional. En estos momentos de la relación bilateral México-Estados Unidos de América. Dicho lo anterior, pido a nuestros analistas, antes que todo, nos hablen de esos nuevos escenarios de la migración y de la estructura de la obra. Por favor, Anita.
Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estamos siempre muy contentos de estar aquí en estos micrófonos tan importantes y con este auditorio tan importante.
Gracias.
Mira, es una obra que nos parece importante porque lo que nosotros tratamos de hacer en cada uno de los libros que hacemos es de plantear las cuestiones que pasan en cada momento más o menos de la migración. Es
claro.
Una migración es un fenómeno cambiante que además tiene que ver mucho con la cuestión de las crisis, por ejemplo. En este momento acabamos de pasar esta crisis que sigue, la de 2008-2009, podemos decir que...
Así es.
No, así que
es entonces, sistémica, ¿no?
Exactamente, es sistémica, estructural, y por lo tanto, por los ramalazos todavía los estamos sintiendo, ¿no? Entonces, sí. Cada vez que hay una crisis, eso es otra de las cosas que planteamos, lo que hace es que el fenómeno migratorio responde también a este tipo de crisis.
Siempre es un fenómeno coyuntural, como decía yo.
Exactamente, exactamente. Entonces, en donde nosotros lo vemos más es en los mercados laborales, porque claro, viene la crisis y viene una respuesta de cómo se puede salir de la crisis, hay estrategias diferentes. Y lo primero que se ve realmente, digamos, como restringido reforzado, son los mercados laborales. Y sabemos muy bien que la migración tiene que ver con los mercados laborales internacionales.
Claro.
Se mueve en relación con las necesidades, los requisitos de los mercados laborales internacionales. Entonces, claro, después de la crisis dijimos, ¿qué está pasando? Entonces, claro, nos pusimos a estudiar con otros compañeros que son los que forman este libro, que son gente muy destacada, para poder analizar qué es lo que estaba pasando. Entonces nos dimos cuenta que había cosas muy importantes. Algunas se mantenían, digamos, una cosa muy importante son los flujos migratorios calificados. Y en ese sentido, si bien no son nuevos en este momento, porque vienen desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, porque responden precisamente a las necesidades de los mercados laborales, que tiene que ver con la economía digital, la economía del conocimiento, la tecnología, etcétera. Pero después de la crisis, una de las estrategias fue profundizar en la economía del conocimiento, profundizar en la economía digital. Ya ves, la economía... ¿cómo se llama? La IA, inteligencia artificial,
sí.
Todo ese tipo de cosas. Y por lo tanto, claro, lo que vimos fue que estos flujos migratorios en realidad eran masivos.
Claro, sí.
Eran masivos, ¿y de dónde venían? Pues casi todos, era chistoso, porque lo que pudimos ver era que venían de los países menos desarrollados y se iban a los países desarrollados. Entonces, claro, lo primero que queríamos, bueno, ¿por qué está pasando esto, estos flujos, no? Normalmente ese es el tránsito, ¿no? De menos desarrollados a más desarrollados. Entonces, claro, también nos dimos cuenta que se ha generalizado, porque hemos estudiado varios países, hay problemas estructurales en estos países desarrollados, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, Canadá. Hay problemas estructurales que tienen que ver con la demografía. Eso es súper importante. Resulta que no se reproducen a nivel que requiere la economía.
Exactamente.
Y entonces, claro, tiene
requieren.
Exactamente. Y entonces, claro, algo que se venía viendo desde el final del siglo pasado, en ese momento es un problema gravísimo. Porque Japón, por ejemplo, está en el 1.1, o sea, es una cosa verdaderamente, ya se ha dicho que Japón, que además ha sido normalmente muy reacio a que haya migración, en este momento está clarísimo que si no hay migrantes, y migrantes que los que requieren son calificados, desde luego no hay manera de desarrollar al país.
Claro.
Y entonces, eso fue una de las cosas que nosotros vimos. Ahora, eso no quiere decir que la otra migración menos calificada se haya parado. Ha disminuido porque hay como una cosa selectiva. O sea, también en estos flujos hay una especie de selectividad. Y a ellos se les da otro trato. Esa es la verdad, porque son calificados, etcétera. Pero también se mantiene un flujo menor, pero un flujo también de menor calificación. El problema es que al mismo tiempo la crisis siempre produce una cuestión ideológica muy terrible, que es racismo, xenofobia, hay que buscar culpables. Sí. Y en lugar de buscar el culpable en el sistema o en las grandes, las poderosas élites financieras, ¿no? En realidad, ¿dónde lo vas a buscar? En el sector más débil de la población, que son los migrantes. Entonces, al mismo tiempo que los requieren, que los necesitan, al mismo tiempo hay toda esta tendencia muy terrible de hacerlos, pues, la vida terrible para los migrantes, ¿no? No tanto a los calificados, que tienen otro nivel, pero sí a los otros que los necesitan, pero de todas maneras es una cosa verdaderamente terrible. No, esas son las cosas que hemos estudiado.
Es decir, no los hacen sentir necesarios, sino como que les están haciendo un favor.
Exactamente.
Para dar precisamente menores salarios.
Exactamente.
Ese es un problema.
Irma, esa es la cosa. En el momento que tú vulneras a una fuerza de trabajo, eres capaz de sobreexplotarlo. Y claro, como van muchas veces sin papeles, ¿por qué van sin papeles? Porque no les quieren dar visas. Porque a que sí trabajan. Entonces, pues, si están trabajando, ¿por qué no le das papeles? Porque es una manera de vulnerarlos, es una manera de sobreexplotarlos.
Sí, exacto. Y de no darles, digamos, la oportunidad de ascender, de reconocer sus conocimientos, sus capacidades.
Exactamente.
Sí. Sí, sí. Bueno, pues esto es así. ¿Cómo está estructurado la obra?
Mira, tenemos autores ahora que son muy... tiene como dos partes, ¿no? Una, justamente, lo que queríamos era plantear México... era la otra cosa que estaba pasando, país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. O sea, porque aquí lo que enfatizamos con toda esta cuestión teórica que pudimos darnos cuenta, ¿no?, que pasaba con México. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que México, además de emisor, además de tránsito, en este momento está siendo receptor de migrantes. Y no solamente eso, imagínense que también vienen de retorno que son deportados, aunque dicen son retornos voluntarios, da risa porque pues nadie se quiere regresar, pero hacen retornos voluntarios, dicen, ¿no? Pero hay deportaciones muy grandes, y entonces México también se enfrenta a un tránsito que ha sido siempre histórico, de centroamericanos, y ahora, si quieres, platicamos de que no solamente centroamericanos, sino que hay realmente un tránsito muy grande en México. La oposición por parte de Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, de abrir la frontera o de mantenerla lógicamente para que se les dé asilo, refugio, etcétera, ¿no? Entonces México en este momento está en esta situación de que tiene, además de los retornados, de los deportados, tránsito de migrantes. Entonces la primera parte, digamos, cómo se trata de eso, ¿no? Hay una segunda parte en donde, como hemos visto que la migración calificada es sumamente importante, entonces le hemos dado peso también a trabajos en donde hablamos de la migración calificada, y casi todo lo que estamos planteando es migración mexicana calificada. ¿Qué pasa con ellos? Esa es más o menos
es lo más reciente. Exacto. Y que digamos que habría que estudiarlo bien, no. Exacto. Pensar que esto no. Exacto. sucede y países en el mundo que los requieren.
Exactamente. Mira, y en eso tienes mucha razón, me parece que vale la pena enfatizar. Porque se habla de fuga de
talento.
De talentos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, pero no es que se fuguen, es que no se les absorbe. Ese es el gravísimo problema. Y yo creo que eso sí, como que el auditorio tiene que tener en cuenta eso, de que la gente, si se va, pues se va con mucho dolor. Esa es la verdad, aunque estén calificados. En general, pues es porque no tienen opciones de quedarse. Por ejemplo, los calificados, que son altamente calificados. Nosotros hicimos una encuesta, aprovecho para decirlo, a lo mejor me lo vas a preguntar, pero hicimos una encuesta muy interesante que la pudimos aplicar a los migrantes calificados que se encuentran en el mundo. Hemos logrado cerca de 1,000 encuestas, que son, es muy importante. Aplicamos a Europa, aplicamos a Asia, aplicamos a Australia, que también hay en Australia, en Estados Unidos y en Canadá. Y en América Latina algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba? Bueno, primero, ¿quiénes eran? Hay una fotografía muy importante de quiénes son, dónde están, etcétera. Pero la otra, ¿por qué se fueron? O sea, entonces, claro, queda clarísimo que si te vas es porque no te queda otra, ¿no? Las cosas que están haciendo en estos lugares son tan, tan desarrolladas que en realidad no se pueden hacer en México. O sea, no hay las instituciones para hacerla o el interés, porque a veces es falta de interés, ¿no?
Las áreas, digamos, científicas que requieren eso no están desarrolladas aquí. Y no son absorbidos los nacionales en ese aspecto.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, ahí está la razón. Y entonces, por eso me parece muy importante esta idea de que la migración tiene que ser una opción, no una necesidad. Y para eso, la responsabilidad es del Estado, vale, que tiene que hacer que se absorba esa población.
Ciertamente, sí. ¿No? Sí, Huberto.
Y pues bueno, nada más para complementar lo que ya señalaba la doctora Aragonés, contamos con excelentes especialistas, expertos en el tema, ¿no? Uno de ellos es el doctor Jorge Durán, que sí, aborda parte de este fenómeno de... en su capítulo aborda esta idea de la migración como amenaza, ¿no? A partir del discurso que criminaliza a los migrantes en Estados Unidos, Donald Trump. Otro artículo muy interesante es el del doctor Rodolfo García Zamora, que él aborda el impacto que tiene esa migración de retorno en las comunidades de origen, precisamente porque se está viendo un fenómeno que habría que estudiar también a mediano o corto plazo quizá, que es el hecho de que muchas de estas personas que están deportando o estos migrantes que están retornando, pues ya no son tan jóvenes, ¿no? Entonces es gente que ya está entrando a una edad de retiro y también es un elemento que se debe de tener a consideración, ¿no? Y este artículo lo aborda. Y en la segunda sección, pues bueno, está nuestro artículo que ya hablaremos un poco más a detalle. Uh-huh. Pero hay dos artículos muy relevantes de dos miembros de lo que se conoce como la Red Global MX. Sí. Que es un proyecto que desarrolló el Instituto de Mexicanos en el Exterior para tratar de visibilizar y entender más o menos en qué proyectos andan metidos todos estos mexicanos calificados en el extranjero. Ahí participan Víctor del Río y Fernando Macías. El artículo de Víctor del Río es bien interesante porque, de hecho, cuando se habla de migración calificada y estos conceptos de fuga de cerebro, circulación de cerebro, circulación de talentos, estas cosas, pues este concepto de circulación del conocimiento señala que es muy positivo, ¿no? Que existan diásporas calificadas fuera, porque ellas permiten como que se dé una absorción de los conocimientos al país de origen, ¿no? En este caso, México. Sin embargo, pues Víctor del Río plantea que esa transferencia de conocimiento no es tan sencilla, sino que escribe un artículo muy interesante sobre la circularidad ética del conocimiento. ¿Por qué? Porque si ellos bien están desarrollando innovaciones tecnológicas fuera, pues esas son patentes que no les pertenecen a ellos, sino les pertenecen a estos países de destino, ¿no? Digamos. Entonces, la manera de transferir en ocasiones ese conocimiento es una pérdida. Es tan sencilla, exacto.
Es una pérdida muy grande.
Representa una pérdida. En realidad, cuestiona muy bien este artículo ese concepto de circularidad del conocimiento.
Sí.
Y Fernando Macías presenta un artículo muy interesante que habla del modelo del polígono para la innovación, porque generalmente en la literatura cuando tú analizas las políticas de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en el país, por ejemplo el último programa especial de ciencia y tecnología de 2014-2018, señala la participación de la triple hélice, ¿no? Que es la participación del Estado, el sector privado y el sector educativo, que de manera conjunta se unen para generar innovaciones. Sin embargo, señala Fernando que esa relación no es tan directa ni tan sencilla y que deben de tener en cuenta actores adicionales para generar estos nuevos conocimientos o avances tecnológicos. Y él sugiere generar no una triple alianza, sino una alianza con más más actores, ¿no? Que entran en juego. Y él pues le da un papel ahí importante a la diáspora calificada. Incluso habla de organizaciones civiles o ONGs para que ese conocimiento, esas innovaciones, no se orienten solamente hacia el sector privado, ¿no? O sea, no es generar una patente con la finalidad de generar ganancias extraordinarias, sino que también se genere conocimiento para resolver problemas sociales, ¿no? O sea, y es ahí donde entra la política pública y el Estado. Exacto. Y la participación de la sociedad civil. Son textos bastante interesantes.
Muy interesantes, claro que sí. Bueno, por lo pronto ya recibimos una llamada de Rosario Velázquez Meléndez, quien dice muchas felicidades.
Gracias.
Al programa y a los invitados por abordar estos temas. Llevo mucho tiempo escuchando el programa de Manrique. Bueno, pienso que la relación económica entre ambos países se ve reflejada en el comportamiento de la canasta básica. El daño social que ocasiona la migración en masa afecta al comercio internacional. Esto se ve reflejado a través de las importaciones y exportaciones. Hay pérdida de valores culturales. Venezuela sufre un daño económico y social muy severo por la migración y sus efectos. Buenas reflexiones de uh-huh. la señorita Velázquez Meléndez.
Pues sí, en realidad, por eso yo sí enfatizaba que en realidad la migración debía ser una opción, no una necesidad. Es decir, si tuvo estas cosas masivas, como ella misma señala, efectivamente, masivamente la gente se va porque no tiene posibilidades de quedarse. Uh-huh. Es decir, lo que vimos nosotros, por ejemplo, toda esta enorme cantidad de trabajadores indocumentados que se fueron a Estados Unidos, estamos contando 6 millones, es una barbaridad. Así de es. 12 millones que hay, la mitad son mexicanos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué? Entonces, hay que buscar el por qué. Nosotros encontramos que efectivamente en el momento del Tratado de Libre Comercio se firma en el 94, ¿y qué es lo que pasa? Afecta inmediatamente al campo mexicano, porque, claro, no se puede competir. De hecho, Estados Unidos lo que quería era eso, poder exportar una gran cantidad de cuestiones uh-huh. alimentarias, agroalimentarias, porque él es el más importante agroexportador alimentario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por supuesto, lo manda a México. ¿Qué pasó con todos esos campesinos? Pues tuvieron que irse. ¿Y a dónde se fueron? ¡Qué ironía! Se fueron justamente al campo de Estados Unidos uh-huh. para trabajar el campo de Estados Unidos, porque no tenían gente, además. Entonces, claro, ahí está el gravísimo problema. Hay siempre que buscar como el porqué del fenómeno migratorio. No simplemente decir, bueno, sigue, sí es verdad, además tienen razón, masivamente se van, pero hay que explicarse por qué. Porque hay que ponerle la solución. Si nosotros no encontramos la explicación, no podemos solucionar. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es evitar que se vayan, pero no limitando, o sea, no te puedes decir no. El derecho humano de la migración es un derecho, o sea, eso no puedes quitar, es una libertad humana. Pero entonces, ¿qué le tienes que dar? Justamente eso. ¿Qué es lo que han hecho normalmente los gobiernos? Pues no se hacen responsables, dicen, pues se van a trabajar. Bueno, sí, pues dale tu trabajo, ¿no? O sea, ese es un gran problema. Entonces, lo que hay que hacer es justamente solucionar. Sí. Y darle opciones. Si uh-huh. Nosotros vemos los países desarrollados, da risa. Casi no tienen migración, de hecho es bajísima. No, ellos no migran, ni migran sus calificados tampoco. ¿De dónde vienen? Pues de los países que no le damos a la población, a todos los trabajadores, lo que le corresponde. Ese es el gran problema.
Que no encuentran realmente ubicación.
Exactamente. Sí.
Bueno, en uno de los capítulos del libro, justamente una investigación realizada por ustedes, uh-huh. intitulada Talentos Mexicanos en los Países Nórdicos, en este capítulo hay un inciso o una parte que se refiere a las condiciones que presenta la economía del conocimiento en México. Uh-huh. Les pido, por favor, nos hablen al respecto específicamente de esto.
Pues eso fue lo que nosotros hicimos, porque primero lo que quisimos hacer en el libro anterior, lo que planteamos justamente es, bueno, se van los migrantes, ¿qué es lo que pasa en el país, no? ¿Dónde se van? Y nosotros hicimos primero los nórdicos, porque resultó, nos dimos cuenta por los documentos, que después de Estados Unidos, los nórdicos eran los que más talentos
absorben.
Dijimos, qué raro, los nórdicos, pues, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, en un año sabático que tuve la suerte de tener, junto con mis compañeros aquí en México, lo que hicimos fue a ver qué pasaba en esos nórdicos, porque eran tan receptores de talento, qué les pasaba. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente tenía esos problemas que decíamos, demográficos, educativos, también muy importantes. Pero entonces dijimos, bueno, ahora vamos a ver qué nivel tiene México en el desarrollo de la economía del conocimiento.
Sí.
Y entonces lo que fue muy interesante fue observar, o sea, vamos a ver primero lo que dice es una, en realidad, llevar a la economía del conocimiento al país es desarrollar al país y en forma igualitaria. Eso es una cosa que en realidad hay que pasar por ahí para poder desarrollar y además estar al momento, ¿no? En este momento estamos en la cuarta revolución industrial, imagínate, y casi no llegamos a la tercera todavía, ¿no? Pero en fin, entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, ¿en qué nivel estamos? Nos dimos cuenta de que hay, lo que es, también lo plantea la CEPAL, hay factores críticos en una población, en una sociedad, que si estos factores críticos no se han superado, la herramienta que potencia el desarrollo de la economía del conocimiento no se puede dar. O si se da, en realidad es asimétrico. Entonces, claro, lo primero que había que ver, ¿cuáles son esos factores críticos? Si son socioeconómicos. Entonces, claro, hicimos un estudio, educación, salud, el nivel de las universidades, en fin, todo ese tipo de cosas, la fuerza de trabajo, los salarios, todo ese tipo de cosas. Y luego vimos, a ver, ¿quiénes tienen, por ejemplo, computadoras, internet, cuántos investigadores nacionales tenemos, cuántos investigadores? Entonces, claro, nos dimos cuenta que los factores socioeconómicos no se han superado. O sea, tenemos la mitad de la población en pobreza. Las universidades en realidad no tienen los presupuestos necesarios. Lo que se invierte en investigación es bajísimo.
Es cierto.
0.5% cuando lo que se pide, lo mínimo, es el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, claro, te das cuenta que hay una población que sí recibe esos beneficios de la economía, del conocimiento, pero margina a la mitad de la población, de la otra población. Ese es el problema. Entonces, claro, hay que efectivamente superar pobreza, marginalidad, cuestiones del campo, ruralidad, todo ese tipo de cosas tienen que ser superadas para que entonces se incorpore a la economía del conocimiento toda la población a sus niveles. Ese es el gravísimo problema.
Sí, qué interesante eso. De verdad, es difícil. Bueno, todo el mundo presupone que ante carencias la gente busca. Sí, pero bueno, ¿cuáles carencias? ¿Por qué las carencias? Pues ese es el trabajo de usted, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Pues estamos en Momento Económico, que es un programa de Radio Universidad, escuchando a la doctora Ana María Aragonés Castañer y al maestro Huberto Salgado Nieto con el tema Nuevos Escenarios Migratorios, Desafíos para México. Vamos a hacer una breve pausa informativa y musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Pues muy bien, ¿cuál es el perfil que guardan nuestros migrantes mexicanos calificados que se encuentran en el entorno laboral de la región nórdica? Esto más precisamente, porque es bien interesante.
Sí, sí, claro. Bueno, ya comentaba la doctora Ana María Aragonés que levantamos una encuesta en línea, que contamos con el apoyo del Instituto de Mexicanos en el Exterior para que se difundiera a través de los, se le llama presidentes de capítulos, de la red Global MX, que son estos mexicanos altamente calificados en el extranjero, y a través de ellos se le dio difusión a nuestra encuesta para conseguir obtener alguna información muy precisa de ellos, porque incluso ni siquiera el Instituto de Mexicanos en el Exterior tiene algunos datos precisos sobre los campos en los cuales estudiaron sus carreras, en qué trabajan exactamente, ¿no? O sea, no tienen información tan detallada. Y pues bueno, lo interesante que encontramos ahí es que de un como 50% de estos mexicanos que están fuera, el 44% venía de la Ciudad de México y un 6% del Estado de México. Esas dos entidades son las que más gente están expulsando: Ciudad de México, Estado de México, seguido de Jalisco, Veracruz y Nuevo León. Esas son las entidades que más se registraron de origen estos migrantes. Además, lo que pudimos ver también, algo muy relevante, es que es población en plena edad laboral. O sea, tienen aproximadamente la media como de 35 años. Y otro elemento muy, muy interesante es que existe una alta participación de mujeres con elevados niveles de posgrados, ¿no? Que es algo que también se ha analizado en algunas otras investigaciones. De hecho, le han llamado la feminización de la migración calificada. Pero bueno, aquí también se observa ese fenómeno. Algo que nos pareció muy relevante a nosotros era dividir o considerar a la gente que realizó sus estudios en México y la gente que realizó sus estudios fuera de México, en el extranjero. Cerca del 51% lo realizó en el extranjero. De hecho, casi todos ellos, al momento de que estaban realizando sus estudios, nos señalaron que se les dio un permiso para laborar, porque la visa de estudiante no te da derecho a trabajar en el país de destino. Sin embargo, los países con la finalidad de traer talento, los países desarrollados con esa finalidad de traer talento, han modificado sus políticas migratorias, y entonces ahora a los estudiantes se les da espacio para que trabajen a tiempo parcial mientras están desarrollando sus estudios, y esto con la finalidad de que una vez que ya están estudiando comiencen a insertarse en el mercado laboral, bien, ¿no?
Ya los tienen seguro.
Exactamente, en ciertas áreas. Entonces prácticamente toda esta gente que estudió en el extranjero, a la par que hacía los estudios, ya se estaba insertando en el mercado laboral, y consideramos que ese es un elemento que permite o facilita la correcta inserción de estos mexicanos, porque al ver por el otro lado a los mexicanos que hicieron su último grado en México y se fueron al extranjero, alrededor como del 50-60% de ellos nos señalaron que estaban trabajando en ocupaciones que no requerían su nivel laboral. De hecho, algunos estaban laborando en servicios básicos, ¿no? O sea, estaban ocupados. Entonces, esta condición de dónde se realizaron los estudios es un elemento central para entender que ese talento se está aprovechando de aquel lado, porque también se habla de un desperdicio de talento, ¿no?
Estos la verdad que sí, y no es justo.
Exactamente.
Entonces, si nuestra universidad está bien calificada, ¿por qué considerar que los estudios que se hayan hecho en el lugar de origen, en este caso México, son menos que los de otros países?
Exactamente.
Y ahí hay un, no sé, un elemento.
Y otro elemento también muy, muy importante que me gustaría señalar es que de todos estos migrantes que logramos encuestar, como el 60-70% aproximadamente laboran en áreas STEAM, ¿no? De las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual se nos hizo muy, muy relevante, porque entonces son talentos que están contribuyendo a la generación de innovaciones en el extranjero. De hecho, entrevistamos la doctora Aragonés entrevistó a Max Ortiz.
Max Ortiz, sí.
Que es un verdadero talento mexicano que desarrolla ahí una prótesis que es muy precisa y es muy sensible.
Sensibilidad.
Exacto, con sensibilidad. Es la verdad un avance impresionante el que se está logrando en el área de la biomedicina con este chico
qué bien.
Mexicano.
Excelente.
Mira, yo creo que esto que señala, yo creo que lo que señalas tú misma, ¿por qué si la universidad tiene el alto nivel que tiene? ¿Por qué no
es reconocida?
Exacto, totalmente. Yo lo que pienso es que muchas veces Yo no sé, esa es una cosa que hay que estudiar. O sea, me parece que es súper importante porque hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos. Los mexicanos, los latinos, en general, están subvaluados. O sea, en general, están sobrecalificados para el trabajo que están haciendo. Entonces, se dice que hay algunos autores que dicen realmente hay cierta discriminación, que hay cierto racismo, ¿no? No pasaría, yo creo, en los nórdicos, porque cuando nosotros tenemos esa pregunta, ¿ustedes han sentido discriminación en su trabajo, en su vida diaria, doméstica, eso? Yo creo que han sido bajísimos, o sea, ninguno...
Casi nunca han declarado.
Entonces, a mí me parece que más que un problema, en Estados Unidos puede ser que sea eso, porque esos estudios apuntan a eso. Pero de todas maneras es algo que hay que estudiar, porque está pasando, ¿no? Sí. Nos lo encontramos en los nórdicos, que no hay discriminación, no hay nada de eso, ¿qué pasa, no? En Estados Unidos, como te digo, sí. Pero de todas maneras, a mí me parece que hay un problema que quizá tiene que ver con la certificación de las carreras. O sea, que
probablemente sí.
Eso me parece que ese es el problema, ¿entiendes?
Sí, podría ser, como
porque,
no.
Por ejemplo, en medicina, si no estás certificado en otro lado, pues no puedes ejercer, ¿entiendes? Tú puedes llevar una altísima cuestión de medicina, estudios maravillosos, pero no puedes. Lo mismo con derecho, con otro tipo, ¿no?
Con idiomas incluso.
Bueno, esa es la otra cosa, los idiomas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, porque eso lo dice también Víctor del Río, cuando habla del lenguaje, por ejemplo, de los idiomas, perdón, entonces te dice, en realidad, el problema muchas veces que están por debajo es que no son fluidos, por ejemplo, en inglés, en Australia, ¿no?, que es donde él vive. Entonces, claro, hay una serie de cosas que son muy importantes, y a mí me parece que la próxima investigación se va a dedicar justamente a saber qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué?
Sí, con toda precisión.
Con toda precisión, dedicarnos exclusivamente a ver esa situación. Claro.
Bien, una llamada de Rocío Tobash, que dice, felicito a los invitados y al programa, muchas gracias. Gracias. Dice, hay una diferencia entre desplazados y los emigrantes. Los primeros son los que se ven forzados a salir de su país de origen, y los segundos lo hacen por su voluntad. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que no es por su...
No,
bueno, es lo que opinan, pero es para ustedes.
Muchísimas gracias, pero es muy interesante que se planteen este tipo de cuestiones, porque en realidad muchas veces los conceptos se confunden, ¿no?
Sí, se dice
desplazado mal. Normalmente, cuando se habla de desplazado, es desplazados internos, o sea, que tienen que irse de un lugar al otro. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de desplazados impresionante por la violencia, por los narcos, por ese tipo de cosas, pero terrible. O sea, el último fue en estos grupos de Guerrero, o estas pobres gente que se mueven porque no pueden vivir. A eso se les llama desplazados. Emigrante es el que se va del país. O sea, normalmente esa es la diferencia, ¿no? El desplazamiento se da por muchas cosas, pero en general es por violencia interna. O tú te desplazas porque tienes facilidad para trabajar en otro lado, etcétera. Pero es normalmente es interno, sí. Normalmente.
Y ahora, es obligado.
Emigrado, también hay muchas posibilidades para emigrar. Tú emigras porque quieres conocer, porque emigras porque vas a estudiar, o porque hay una cuestión cultural, o porque tienes familia, o porque no te queda de otra. Porque esa es la cosa.
Ahí también puede haber una obligación tácita ahí, ¿no?
Claro, puede haber, es una inmigración forzada.
Sí, sí, sí.
Está ese término que a mí me gusta mucho cuando hablamos de migración laboral forzada. En general, la migración laboral es forzada, ¿no? Ahora, se confunde también porque ese término también ha sido muy polémico cuando hablas de migración laboral forzada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se habla de migración forzada, se refiere a todos estos, por ejemplo, exilados que por cuestiones políticas, religiosas,
claro.
Han tenido que salir. Y además hay un artículo muy claro, el artículo 51 de Naciones Unidas, en donde te señala muy claramente quiénes son los migrantes forzados, ¿no? Normalmente son políticos, de cuestiones políticas, de guerras, y esos además requieren un tratamiento muy diferente al tratamiento de los migrantes forzados laborales, porque ellos necesitan asilo, refugio, hay otra serie de consideraciones para esa migración. Pero eso es lo que pasa, esa es la riqueza del fenómeno migratorio, la cantidad de conceptos que hay que más o menos tratar de aclarar para no confundirnos, ¿no?
Bien, aunque ya ahorita ya hablaron un poco sobre esto, de acuerdo con su investigación, existen factores socioeconómicos críticos que obstaculizan el desarrollo y la economía del conocimiento.
Exacto, es lo que hablábamos antes.
Sí, ¿verdad?
Sí. O sea, en el sentido de que si tú tienes una población pobre que no le llega la luz como debe ser, que no puede acceder a internet ni puede acceder a nada, entonces en realidad sí hay una población que pues va a la universidad, tiene nivel escolar suficiente, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que te pasa internamente? Estás creando una asimetría terrible, una asimetría social, económica, que no debe ser. ¿Por qué? Porque lo que dice la CEPAL, la economía del conocimiento tiene que servir para la igualdad, el desarrollo en igualdad.
Esto es muy importante.
Muy importante.
Es muy importante entenderlo bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan grande es el daño para la economía mexicana y el desarrollo de nuestro país? El fenómeno de la migración calificada, es decir, ¿es muy grave la pérdida de talento o también existen factores positivos?
No, bueno, yo creo que hay que considerar que la migración, como yo siempre he dicho, la migración en realidad es positiva en el sentido de lo que han hecho muchos países. Migran a calificarse, o sea, su población ha ido a calificarse, ¿no? Y entonces, pero claro, la diferencia es que si tú te vas y te calificas, regresa porque yo te ofrezco trabajo. Hay otra posibilidad, que eso es una de las cosas que nosotros planteamos en la encuesta. O sea, nos pareció muy importante decir, ustedes estarían de acuerdo, todos ustedes que hacen esos grandes trabajos, etcétera, etcétera, tienen contacto con México a nivel académico, a nivel laboral, a nivel eso. Y muchos nos dicen que lo han intentado, pero que no se consolida, ¿no? Y hace proyectos muy interesantes. Entonces yo creo que de toda esa diáspora que se encuentra afuera, que está altamente calificada y con enormes ganas además de participar, es muy positivo, porque en realidad hay que ver la manera en que se intercambian los proyectos.
Sí, claro.
¿No? Y entonces todo ese gran talento que se encuentra afuera, por supuesto, de alguna manera se revierte. Pero hay que tener como una decisión política también, ¿no? O sea,
sí,
porque
claro,
en general pues no sucede, ¿no? Esa es la cuestión que nosotros pudimos ver en nuestra encuesta, ¿no? Que deseos, sí, todos dijeron que sí, que les encantaría. Es más, hacen propuestas, ¿cómo le harían? Pues yo puedo ir un curso, por ejemplo, con mi sabático y puedo hacer esto, pero claro, necesitan también el apoyo, ¿no? De las instituciones.
Sí, si no hay apoyo que de quien recibe o de su origen, pues dices tú, no, ¿para qué me muevo?
Exacto.
Oye, actualmente existe en los países desarrollados una competencia mundial por los talentos.
Pues mira, esa es otra cosa que hemos discutido muchísimo y yo creo que sí. Nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que sí hay. ¿Y por qué hay una competencia mundial? Porque las necesidades de talento son enormes. La población de los países desarrollados va disminuyendo de una manera impresionante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tampoco se dan en maceta. O sea, en realidad aunque los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como le quieran llamar, o emergentes, o lo que, para no decir subdesarrollado, en realidad tienen una población también que se queda internamente y la que se puede ir tampoco es mucha.
Exacto.
Entonces, claro, en este sentido sí hay una posibilidad de pensar que hay una competencia mundial por los talentos. Y eso, ¿a quién beneficia? Pues al talento mundial, o sea, indudablemente, eso sí. Pero
no,
para
y que
México,
si hay una competencia por el campo del conocimiento.
Claro, sí, porque
exactamente.
Sí. De hecho, comentaba hace un momento la doctora Aronés, estos cambios en las políticas migratorias fue donde nos percatamos que se dio, y fue justo a raíz de la crisis.
Que los requieren.
Se comenzaron a dar esos cambios en las políticas migratorias y muchos países comenzaron a adoptar sistemas de puntos, ¿no? Dándole como más facilidades de entrada a un cierto perfil de migrante, ¿no? O sea,
exacto,
no solamente con altos niveles educativos, sino que también su perfil estuviese orientado hacia las ingenierías, hacia las ciencias, es decir, hacia esos sectores estratégicos que son tan necesarios por estos países desarrollados.
Claro, exacto, efectivamente. O sea, hay una flexibilidad a nivel de las políticas migratorias que ha sido terrible, pero claro, si tú hablas de los talentos, entonces claro, se facilita. Por ejemplo, una cosa bien interesante en los nórdicos, ahí todo el que entra a trabajar tiene el mismo salario. No hay diferencia. O sea, el mismo salario que el nativo.
Eso es precioso.
Es precioso porque además lo que hace es que evita la competencia con los nativos, porque esa es una grave, una de las cosas que puede pasar. Si te pagan menos de los de, oye, pero entonces te vas a preferir a... No, 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 ahí es parejo. Tienen exactamente el mismo nivel.
Es donde sí funciona la democracia.
Pues sí.
Digo la, solamente
y,
así.
Y además eso, los derechos humanos, ¿no? De bueno, todos. Además. O sea, claro. O sea, tú estás protegiendo a tu población. Lo que estás es colaborando, ¿no? Uh-huh. Como pasa en Japón, ¿no? Que es lo que decía los, claro, los de Japón,
la
¿no?
Política migratoria, muy curioso. Japón que... como en 2010 hizo un ajuste a su política migratoria e incluso en la página de inmigración de Japón te dice, si tú eres tienes este perfil de estudios, da clic aquí porque tienes preferencia de entrada a Japón, y entonces se despliega una página y ya te señala ahí como los beneficios de irte a vivir a Japón, ¿no? Y trabajar en Japón. De hecho, uno de los, y es muy curioso porque una de las ventajas que daba Japón es que te permitía, como ellos están conscientes de que pues, si vienes de Occidente la cuestión cultural es un impacto fuerte, ellos te permitían, aparte de llevarte toda tu familia, te permitían llevar servidumbre contigo. ¿Sí? O sea, alguien, un asistente,
bueno, si la tienes,
para que estuviera ahí contigo apoyándote en Japón. Y de hecho, en los nórdicos también es interesante, porque ahí el incentivo en la región nórdica es que si tú eras investigador en ciertos sectores específicos que indicaban, en el caso de Dinamarca y Suecia, decía que tú podías llegar, trabajar y por 2 o 3 años no pagar impuestos y gozar de plenos derechos.
Los impuestos son altísimos.
Sí, son del 50%
de los impuestos. Pero no en 3 años.
Y aprovechar todo el sistema
de beneficios.
Oh, ya, ya.
No, sí.
Sí.
Me voy. País nórdico. Oye, bueno, pues está muy bien. Tenemos aquí otras preguntas, pero antes vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Aquí, y tenemos dos libros que nos obsequian nuestros invitados, que bueno, pues vamos a asignar por lo pronto a las dos personas últimas que llamen, porque ya no hay otra, ¿no? Roberto Salgado los felicita. Bien, y dice, gracias. Considero que en algunas regiones llegan extranjeros a saquear los recursos naturales y explotar laboralmente a las personas de esas comunidades, lo que puede provocar la migración de esos grupos. Pues sí.
Pues sí, claro. O sea, si pensamos en las minas canadienses, en las agroindustrias de Estados Unidos, todo eso, por supuesto, ellos implantan. Y si pensamos en las maquilas, simplemente, donde están las maquilas, pues no tienen las condiciones que deben de tener. O sea, por supuesto, hay sobreexplotación. Pues ahí sí que ya depende del Estado de decir, pues por aquí no pasas. O sea, sí, hay aplicar las leyes.
Hay muchas cosas leyes, que ¿no? están... siendo de alguna manera toleradas y que no debe ser.
Exactamente.
Bueno, Jorge Rodríguez también los felicita. Dice, ¿cómo afecta la corrupción como forma de gobierno a los fenómenos migratorios?
Pues yo digo que la corrupción afecta a todo, a efectivamente, todo, sí. O sea, permea absolutamente todo, desde que, por ejemplo, hay evasión fiscal y eso no se invierte correctamente en salud, educación, etcétera, pues ahí por supuesto que eso afecta. O sea, es como una cosa indirecta, pero indudablemente que afecta, ¿no? Uh-huh. Porque lo que necesita el país es que todo el mundo esté cumpliendo con sus deberes, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Y la corrupción pues es una fuga verdaderamente impresionante, pues lo vimos a la estafa maestra, todo ese tipo de cosas, son miles de millones de pesos, que se dice pronto, pero eso se
es
quita
una cosa. No,
gasto lo que, de gasto social, efectivamente, programas sociales, claro.
Bueno, aquí hay una llamada de una radioescucha muy, muy frecuente con nosotros, es nuestra amiga Hilda de San Román, que dice, felicito a los invitados y al Gracias. Programa. Dice, ¿habrá una política para atraer a los cerebros que ahora están brindando conocimientos en otros países a México? ¿Este gobierno tiene algún programa para recuperar a esa gente que emigró? Felicito a los invitados por esta publicación. Bueno, nomás por esa felicitación a los invitados, le corresponde una
un
de las...
Libro, claro.
Un libro.
Es un libro que le va a gustar muchísimo y acaba de salir, está calentito, calentito porque acaba de salir.
Efectivamente.
Así que, bueno, en realidad, sí hay una manera, lo que estamos es pensando en un programa para contactar la diáspora, o sea, que es lo que decíamos antes, ¿no? De qué manera, si ya están instalados, es muy difícil que regresen, porque ya llevan familia, llevan tiempo. Quizá otros decidan, si se les ofrece condiciones, por supuesto regresarían.
Pues sí.
Pero hagamos que no se vayan. O sea,
más
los que
nada,
se fueron,
¿no?
Hagamos que participen en los proyectos, que eso es muy importante. O sea, esa colaboración es muy importante. Pero hagamos que no se vayan.
Exacto.
Y entonces demos las condiciones para desarrollar al país correctamente, ¿no?
Y aquí hay una última llamada a la cual le corresponde el otro libro, que es Roberto Morales, que felicita a los invitados. Dice,
gracias.
Donald Trump ha manifestado su contento con México por su estrategia migratoria. ¿Por qué?
Pues precisamente es de no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, es horrible,
caray,
cuando dice eso, ¿no? Sí, en realidad yo creo que esto ameritaba otro espacio, otro programa, porque hay que hablar mucho sobre la migración centroamericana, indudablemente. La política migratoria, ahora va a salir un artículo nuestro también, esperemos que ya muy prontito, sobre cuál ha sido el papel de México en este momento con la migración centroamericana, qué es lo que ha hecho México históricamente con los migrantes.
No, pero
qué es
que, además,
lo que ahora...
Además Trump está contento con eso, ¿no?
Ya está feliz el señor Trump, y además en realidad pues sí, está muy contento ahorita, pero puede estar muy infeliz, porque le conviene estar muy infeliz y cada vez nos va a fastidiar.
Ay.
Entonces, claro, lo que tiene que hacer México es no responder de esa manera, porque me parece que no se le puede dar gusto a Trump hasta que el 2020 sepamos qué pasa con él. De ahí al 2020, en noviembre, nos va a estar fastidiando con otras cosas.
Bueno, aquí hay una tocaya tuya, Ana Magaña, quien dice: felicidades.
Gracias.
No es adecuada la política migratoria en ningún país, ni efectiva. Bueno, ya, ese es
una... Bueno. Pues, tocaya, pues efectivamente las políticas migratorias, depende, o sea, yo creo que no se puede generalizar, porque justamente ahora estábamos hablando de el trato que se les da, por ejemplo, en los nórdicos, claro. Entonces yo creo que hay políticas
a calificados.
No, y a los no calificados, también. Porque sí. Los que tienen menos calificación, por ejemplo, pues les pasa lo mismo, no puede, ahí es una ley, por ejemplo, de los gobiernos,
bueno,
no se
bien.
Puede, ¿no? Pero, bueno. Pero yo creo que efectivamente... Lo que hay es que buscar que la población se mantenga en su país, porque emigrar es muy doloroso.
Bien, pues muchísimas gracias por venir a presentar tu libro, el libro de ustedes, que es muy interesante. Los felicito por ello.
Sí,
y a nuestros radioescuchas, muchas gracias por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, gracias. En la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, su servidora, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.